Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Laura Cabrera coordina y Quique Viso realiza. Se acabaron los Juegos de Londres.
I declare the games of the 30th Olympiad closed and call on the youth of the world to assemble 4 years from now in Rio de Janeiro to celebrate the games of the 31st Olympiad. Thank you, London.
Gracias, Londres. Hoy empieza la Olimpiada que conduce en 2016 a los Juegos de Río de Janeiro. Los Estados Unidos ocupan la corona del medallero, 104 preseas, 46 de oro, seguidos por China con 87 y Gran Bretaña, que tiene 20 menos que Rusia, pero 5 más de oro. España al final ha sumado 17, 3 de oro, 10 de plata y 4 de bronce y es vigésimo primera en el medallero. La última de esas medallas de plata las consiguieron anoche los jugadores de Escariolo. Esa medalla de plata en ese partido, otra vez histórico, frente a Estados Unidos, 107-100 para los norteamericanos, pero qué cerca estuvimos. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Y quizá era el día, porque ya ha pasado el subidón del partido y las primeras reflexiones. Ahora hay que pensar qué es lo que viene después, ¿no? Porque es una generación a la que quizá le empiezan a ir tocando el pensar en otra cosa, ¿no? Ya es una edad, la de muchos de los jugadores importantes, que no permite pensar que vayan a estar, por ejemplo, en los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, es la lectura quizás menos positiva que nos queda del partidazo de ayer de España en la finalísima de los Juegos de Londres con Estados Unidos. Quizás ha sido el último tren para buena parte de esta generación irrepetible. Pau Gasol, Navarro, Felipe, de la generación del 80, 32 años, bueno, pues entendemos todos que no tienen mucha cuerda en la selección. Felipe ya amagó con dejarlo. Pau y Navarro, bueno, físicamente están muy exigidos, sobre todo en el caso de Navarro, muy mermado por los problemas físicos en las últimas fechas. Bueno, pues hay que valorar, sobre todo con estos condicionantes, todo lo que hemos conseguido en los últimos 7 años, incluido, por supuesto, la plata de ayer en Londres con una grandísima final. España llegaba a los Juegos con un objetivo, más allá de plantarse en la final, de competir, de exprimir al límite las posibilidades de salir campeón olímpico. Este grupo quería salir campeón, colgarse la medalla de oro. No pudo ser por culpa de Estados Unidos. Estados Unidos, que se vio obligada a tirar de todo su talento, de su mejor baloncesto, de sus mejores hombres, Kobe y LeBron, que fueron al final los que asumieron la responsabilidad cuando la cosa se puso bastante fea. 100-107, final para la historia, Pau Gasol, que fue de los mejores.
Sí, hombre, yo creo que hay que estar contento y orgulloso, ¿no? De lo que hemos una vez más hecho en este campeonato, en esta final. Lástima de no haberla podido ganar, la verdad es que son oportunidades que pasan poco en la vida. Nosotros hemos tenido la gran suerte de disfrutar de dos de ellas, pero claro, estamos jugando contra jugadores de un altísimo nivel que no perdonan mucho. Muy orgulloso de los compañeros, también agradeceros el apoyo a todos vosotros y nada, ya creo que hay que saborear esta medalla y estar bien, bien felices.
Andrea Roca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos acabado en el medallero por detrás de Corea del Norte, por delante de Brasil. Tal y como pintaba la cosa hace una semana, al final las conclusiones, ¿cuáles han sido para la delegación española?
Bueno, la verdad es que las conclusiones son bastante positivas porque, bueno, tardamos un poco en conseguir la primera medalla y al final parece que fuimos cogiendo poco a poco carrerilla. No hemos acabado mal, la verdad. Bastante mejor de lo que se esperaba, yo creo. 17 medallas, una menos que en Pekín. No está nada mal. Y bueno, bastantes buenas sensaciones. Y yo creo que si seguimos así, también ha dicho el presidente del Comité Olímpico Español que a pesar de los problemas económicos, si conseguimos economizar, podremos tener quizá iguales resultados en Río que en Barcelona 92.
Luego vamos a escuchar a Alejandro Blanco y vamos a hablar de lo bueno, sobre todo de las mujeres. 11 de las 17 medallas han venido en esa clave femenina. Y de lo malo, sobre todo la participación en atletismo, que ha sido pues casi a la altura de un país en el que no se invirtiera un solo euro en este deporte. Luego vamos a hablar de todo eso. 9 minutos sobre la 1 de la tarde. Es lunes 13 de agosto y estos son los otros titulares. Hemos estado dos semanas, las últimas semanas, pendientes de los Juegos Olímpicos. Empezamos a estar pendientes ya del fútbol. Este fin de semana la Liga. Nuestros clubes ya han jugado todos los amistosos que tenían que jugar. Empieza la competición, empieza el baile de verdad. Y también pendientes de la selección española. La campeona de Europa vuelve a verse las caras. Lo ha hecho en el día de hoy. A esta hora vuela hacia Puerto Rico para jugar el miércoles ese amistoso que tanta gracia les hace a los clubes españoles. Ese amistoso exótico que en esta ocasión les conduce a Puerto Rico, donde van a jugar pasado mañana contra el equipo caribeño. Hola, Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Sí, es que como has dicho, la selección española ha partido esta misma mañana de Barajas con rumbo a Puerto Rico, donde llegará aproximadamente a las 7 de la tarde, hora española. Allí mañana se entrenará en el estadio Juan Ramón de Lubriel y el miércoles en este mismo escenario nos enfrentaremos al combinado puertorriqueño.
En esa selección española hay algunas novedades con respecto a la lista de la Eurocopa. No está Xavi, no está Negredo, no están nuestros tres olímpicos en Londres y viaja Fernando Llorente, del que luego vamos a hablar, porque su todavía presidente, Josu Urrutia, acaba de decir lo que todo el mundo sabía en Bilbao, que Llorente se quiere marchar, así que ya tiene el cartel de venta encima el futbolista riojano, que podría abandonar el Athletic antes de que empiece la temporada. Algo está pasando con el fútbol español. Se fue Borja Valero, se fue Cazorla, quizás se vaya Fernando Llorente. Obviamente la crisis tampoco es ajena al mundo del fútbol. Hablamos de nuestros equipos, hablamos del Real Madrid, que precisamente por esos partidos está aquejado del primer virus FIFA de la temporada. Hay 15 futbolistas que no están en Madrid en la semana en la que va a empezar el campeonato. Todo también en las horas en las que debería dilucidarse ya si Modric es o no futbolista blanco para las próximas temporadas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Sí, bueno, el equipo está descansando hasta el miércoles a las 6 de la tarde. No vuelven al trabajo ya para ultimar el último tramo de la semana, valga la redundancia, preparando el partido del domingo contra el Valencia. Hasta el jueves, de hecho, Mourinho no va a poder contar con toda la plantilla porque hay 15 que están repartidos por media Europa, con la excepción de los internacionales españoles, que como tú recordabas, están en Puerto Rico para disputar ese amistoso, sin duda el más lejano de todos. El que se ha hablado ya del punto en el que estos momentos se encuentra el Real Madrid es Xabi Alonso. Lo tiene claro el futbolista vasco del Real Madrid. A día de hoy quizá falte un poquito, pero no les queda otra que empezar a tope por los rivales con los que arranca la competición.
Tenemos que estarlo, porque desde luego que son partidos pues que te exigen al 100% y no podemos ir pensando en que va a ser fácil, ¿no? Por lo tanto, el equipo, la exigencia es máxima y desde el inicio pues, tenemos que empezar bien.
El trabajo ya está hecho también en el Atlético de Madrid, la suerte está echada, el próximo partido ya será el oficial contra el Levante en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Atlético de Madrid que vuelve al trabajo mañana, pero que hoy sabrá si su presidente acude o no a la llamada de la Asamblea General de la Liga, que mañana va a dilucidar qué es lo que ocurre con el reparto televisivo y si esos 13 clubes rebeldes empiezan o no el campeonato. No estamos hablando de poca cosa, Nacho Serrano.
Sí, la guerra del fútbol sigue abierta, esa es la noticia a esta hora de la mañana, y el Atlético de Madrid, que tiene un papel muy protagonista. En principio, la Junta está convocada para mañana, pero los equipos rebeldes se mantienen firmes en su intención de no acudir a esta Junta extraordinaria convocada el pasado viernes por la Liga de Fútbol Profesional. En lo deportivo, el Atlético de Madrid, como decía, regresa mañana al trabajo, ya con los 5 sentidos puestos en el partido, en el estreno con el Levante del domingo. Y el Cholo, bueno, por las últimas pruebas se tomó este fin de semana muy en serio el Teresa Herrera, ensayo general, ya tenemos equipo para arrancar la temporada, el nuevo Diego sería Arda, y la mala noticia para el chaval Oliver es que tendrá que ser paciente, que tendrá que seguir esperando a su oportunidad, porque también sabe que por normativa no ha podido ser inscrito en la lista de la UEFA.
Todavía también tienen sus plantillas por definir el Getafe y el Rayo Vallecano, menos los azulones, que han adelantado más la tarea. Todavía faltan las últimas pinceladas por concretar y continúan en el Coliseum a vueltas con Dani Guiza. Si se queda, si se vende, aunque lo único seguro, Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Es que no se le rescinde.
No se plantea el conjunto azulón rescindir el contrato de Dani Guiza, que además tiene una ficha alta y le quedan 2 años de contrato. Es una situación que a una semana del comienzo de la liga y a 17 días del fin del mercado se le plantea encima de la mesa al club azulón. El técnico Luis García ya le ha confirmado a Dani Guiza que no cuenta con él, cuenta con dos delanteros y son Miku y Adrián Colunga, que ha convencido al técnico madrileño después de salir cedido en mitad de la temporada pasada al Sporting de Gijón, y que Dani Guiza tendría que salir. dos opciones. Si no se planteara la rescisión, que llegase una oferta suculenta por él, difícil tal como está el mercado y como está la situación de Dani Huiza, que no hizo una buena temporada el año pasado, o que el propio Dani Huiza venga con una oferta que convenzca al Getafe. Situación difícil cuando además Luis García tiene prácticamente cerrada la plantilla con los 23 jugadores con los que contaba y que además tiene a la vuelta de la esquina ese, el sábado que viene, ese comienzo de liga ante el Sevilla.
Y en el Rayo Vallecano continúan esperando que alguien firme las oficinas, los fichajes que se van concretando, y sigue meneando el árbol de los grandes por si cae algún descarte antes de que se cierre el plazo de fichajes. Hoy también descansa el equipo franjirrojo. Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, descanso después de la final del trofeo Ramón de Carranza. El Rayo llegó hasta la final, pero perdió allí con Nacional por 1-3. Y desde ese día decretó 2 días y medio de descanso Paco Gémez para su plantilla. Mañana van a volver a los entrenamientos. Será en sesión vespertina a las 7 de la tarde. Pero mientras se trabaja a todo ritmo, a toda velocidad en las oficinas del club. Luego escuchamos los testimonios más interesantes que nos dejó Paco Gémez en los micrófonos de Onda Madrid. Quiere 5 o 6 jugadores de aquí a que finalice el mercado de fichajes y ahora se centra en la contratación del Chori Domínguez, futbolista del Valencia. Podría haber noticia esta mañana porque desde Valencia se cree que el Chori puede pasar incluso en el día de hoy para rescindir su contrato y le gusta y mucho la opción del Rayo Vallecano. No está fácil, pero ya renunció a dinero el año pasado por jugar en River, ahora quiere jugar en España y la opción del Rayo es la más viable para la llegada del Chori Domínguez.
El equipo más trabajador en el día de hoy ha sido el Alcorcón, que se ha entrenado porque se enfrenta al Guadalajara el domingo con una duda, con la duda de su goleador. Estamos en Santo Domingo con Natalia Lojo. Hola Natalia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estoy en el estadio del Alcorcón, donde acaba de terminar esa sesión de entrenamiento después de esa derrota del sábado pasado en el amistoso contra el Leganés por 3-1, el último amistoso de la pretemporada. Y bueno, mirando ya ese debut liguero ante el Guadalajara el próximo domingo a las 9 de la noche y con Kini, que estaba duda después de ese golpe en el hombro que sufrió en el último partido, pues parece que ya está recuperado y ha entrenado con el resto del equipo. El único que se ha entrenado aparte ha sido Ángel Babín.
Y acabamos este primer repaso a la actualidad del deporte con un grande madrileño, Alberto Contador, al que hemos visto en la carretera durante los últimos 7 días. ¿Cómo acabó su participación en el Eneco Tour?
Bueno, pues la verdad es que ha acabado bastante bien. El de Pinto ha quedado en quinta posición. Ayer terminó en la última etapa en octava posición, lo que le da un puesto número 5 en la clasificación general. Este domingo empieza la Vuelta a España, donde participará el español después de haber sido sancionado por dopaje el año pasado, y la verdad es que está muy bien preparado.
Luego, si hay tiempo, escucharemos al ciclista de Pinto. Toda esta es la portada sonora de este partido de la una, primero de la semana en la que comienza el Campeonato Nacional de Liga, 17 minutos sobre la una de la tarde, con todo esto y alguna sorpresa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
El partido de la una.
Vamos a ir haciendo repaso y balance de lo que hemos visto, sufrido, padecido en las últimas semanas en Londres. Empezamos por lo último, como no puede ser de otra manera, que fuese partidazo otra vez de España, que nos hizo recordar al de Pekín. Nacho, siempre hemos pensado que aquel era el mejor partido de baloncesto entre dos selecciones que cualquiera habíamos visto en nuestra vida. El de ayer estuvo cerca también, ¿eh?
Y eso que llegábamos en muchas peores condiciones que la de aquella selección, la de Pekín, a la finalísima de los Juegos. Había muchas más dudas, incertidumbres en el entorno, un torneo bastante mediocre, salvando, pues no sé, la segunda parte con Rusia y el último cuarto con Francia. También esa mancha, para mí, bueno, queda también el debate todavía abierto. Hay opiniones como colores, que si se dejó llevar, que si fue producto de la competición, de la falta de tensión. Esa mancha, como digo, en la imagen del equipo nacional, la derrota con Brasil, pero bueno, se reservó la mejor versión para la mejor ocasión, para la final. Al principio, la verdad, salimos alegremente a intercambiar canastas. Nos metieron 35 puntos en el primer parcial con una zona algo blanda que permitió a los Yankees acribillarnos a triples y coger las primeras diferencias. Tampoco se fueron mucho, de 7-8 puntos. Y luego, bueno, con el cambio a defensa individual, el equipo se puso serio a trabajar atrás. Rudy, Vaca, todos se implicaron. En el tercer cuarto ya incluso los mirábamos por el retrovisor a los Estados Unidos, pero al final, lo que te apuntaba, Kobe, LeBron, se pusieron serios, sacaron su mejor baloncesto, todo su talento, para poder superar a España, que rayó a un nivel altísimo, al que todos esperábamos de esta generación irrepetible.
El equipo español está volando a esta hora, va a aterrizar a eso de las 2:30 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero hemos querido llamar a alguien que seguramente está experimentando o ha experimentado lo que ahora están también sintiendo en sus carnes los jugadores que están viajando en ese avión. Fue el capitán de la selección española en esa última final olímpica contra los Estados Unidos en Pekín, después de lo cual dejó la selección española. Hola, Carlos Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que como todos, ¿no? Satisfecho, orgulloso de estos años de gloria, ¿no? Que seguimos disfrutando y de ese tesoro que tenemos entre las manos con esta gente, ¿no?
Sí, evidentemente. Vivimos un momento muy bueno en el baloncesto. Ya no es fruto de casualidad, sino es una trayectoria, pues, de leyenda, ¿no? De gloriosa, dan el adjetivo que quieras. Ayer vimos una prueba más de ellos, a pesar de no ser un torneo muy completo, pero bueno, la selección estuvo bien cuando tenía que estarlo. Y ayer estuvimos un poquito más cerca, que yo creo que es lo que nos tiene que seguir transmitiendo ilusión, que podemos estar ahí y que todavía queda futuro.
Yo ayer estaba viendo en el partido a Felipe Reyes, estaba viendo a Pau Gasol, estaba viendo a la Bomba Navarro, y me estaba acordando de ti, que tú después de aquel partidazo, y con una edad yo creo que parecida, ¿no? Estabas en los 32, 33 tienen estos jugadores de los que estamos hablando ahora, pues decidiste que dejabas la selección española, ¿no? Y es un poco lo que ahora todos nos preguntamos, ¿qué puede pasar? Porque todos tememos un poco perder esto que estamos disfrutando tanto.
Sí, es cierto. Yo, mi último partido con la selección fue en aquella final olímpica y bueno, para mí fue muy buen recuerdo. Ellos quizás a día de hoy, como es repetir el mismo éxito, pues puede que les cueste un poquito más relativizar. Yo ya te digo y repito, tengo muy buen recuerdo de aquel último partido con la selección. Ellos a día de hoy, pues imagino que cada uno tendrá sus circunstancias personales diferentes. No es una decisión fácil de tomar. Y yo en su momento pues decidí tomarla yo, ¿no? Creo que eso te ayuda un poquito a guardar mejor recuerdo de lo que estás haciendo, pero no es fácil porque es un momento muy bueno y cuando las cosas van bien y estás arriba, pues es difícil dar un paso atrás, ¿no? Y poner un poquito de distancia. Entonces, no sé lo que pasará por sus cabezas. Imagino que ahora irán consiguiendo disfrutar de lo de ayer, pues poquito a poco, y luego conforme pues pase la temporada y llegue el verano que viene, pues irán tomando decisiones. También tenemos en la cita del Mundial dentro de 2 años en España, que yo creo que les debe hacer mucha ilusión también, pero es cierto que los años están ahí y bueno, pues hay que ir tomando decisiones.
Por eso te quería preguntar, ¿no? Porque seguramente alguno ya le pide el cuerpo, ¿no? Porque son muchas batallas ya las que van teniendo a sus espaldas, el empezar a aflojar un poquito, porque es una exigencia máxima la de la mayor parte de todos ellos. Pero claro, tienen el Eurobásquet del año que viene y luego el Mundo Básquet, que es de lo que tú hablabas, en España, dentro de solo 2 años, ¿no? Y están un poco en ese umbral de ver si llego, ver si no llego. En tu caso, si tú hubieras tenido esa motivación a 2 años vista, tú hubieras hecho el esfuerzo y hubieras dicho, bueno, vamos a aplazar esto de la retirada con la selección y todavía creo que aguanto 2 años más hasta jugar una competición como esa en tu propio país.
Desde luego es una ilusión muy grande y bueno, pues quizás te lleve a hacer ese sobreesfuerzo, pero también por otro lado es cierto que 2 años son mucha diferencia y son 2 años en los que ya llevas mucho acumulado, ¿no? Son 2 años en los que te pilla quizás en tu plenitud deportiva. Entonces Ya te digo y repito que es algo muy personal. Yo creo que cada uno debe ser consecuente, valorar cuáles son las circunstancias de cada uno, pero esa ilusión pues esperemos que les compense y les haga seguir formando parte de este equipo y de esta selección pues por lo menos durante estos dos años, ¿no?
Claro, es que Carlos, tú lo apuntas, en generación del 80 son nuestros juniors, aquellos de oro en Lisboa, en aquella final que superaban a Estados Unidos, Pau, La Bomba, Felipe y compañía. Y claro, es que han llegado a la alta competición desde muy jóvenes, es decir, que son 32 años, pero con muchas batallas. En el caso, por ejemplo, de La Bomba, es el que más exigido físicamente le vemos en las últimas fechas y tiene que cuidarse. Él ya lo dejó caer en los días previos a la convocatoria. Esta va a ser posiblemente su última presencia en un gran torneo con la selección.
Yo imagino que Juan Carlos, por lo que tú lo has mencionado, ahora mismo lo que tiene más presente son los problemas físicos que está sobrellevando. Entonces, es evidente y natural que la decisión pues vaya más hacia poner un punto y final que a continuar. Pero tampoco nadie nos quita que durante el año pues se encuentre bien, que se vaya recuperando, que siga otro tipo de tratamiento, que todas esas molestias desaparezcan y él vuelva a tener otra vez esas sensaciones positivas. Entonces, este año de plazo pues debe servir para valorar cada uno cómo se encuentra. Ahora no es momento de tomar decisiones a un año vista, es muy complicado. Yo recuerdo, por lo menos en mi caso, que lo decidí durante el propio campeonato, incluso empezando el campeonato, todavía no lo tenía decidido. Sabes que es una idea que te da vueltas por la cabeza, pero tampoco quería estar pasarme todo el campeonato, todas las Olimpiadas, pensando que será mi último día de todo lo que estaba haciendo. Yo quería ir a disfrutar y los últimos días, viendo que había opción a hacer una buena competición, pues me pareció una buena forma de poner fin a esa etapa. Esto cada uno lo debe valorar, pero creo que tomar decisiones a un año vista es muy complicado y prematuro.
Pero incluso en el peor de los casos, hablando de que se cierre una etapa con Pau, con La Bomba o con Felipe, tampoco hay que preocuparse pensando en que toca reinventarnos, que toca una revolución. Se puede hacer una transición con jugadores como Jul, como Rudy, como Marc, Ibaka, Ricky. Vamos a ver si también por el tema de la normativa podemos sumar a Mirotić. Hay que ser optimistas, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos hablando de esta generación porque son los jugadores más veteranos que tenemos a día hoy en el equipo, pero evidentemente llevan conviviendo con ellos durante los últimos campeonatos ya otra serie de jugadores que también vienen siendo importantes en el equipo. Entonces, afortunadamente, hay ese relevo del que tú hablas y creo que también debe transmitir tranquilidad porque les ha servido para ver la confianza, para transmitirles esas sensaciones de barreras que hemos ido rompiendo durante los últimos años, de que hemos demostrado que compitiendo teníamos opciones por llegar a los títulos, y creo que ese mismo espíritu pues ya lo han recibido y lo van a seguir manteniendo. Entonces, bueno, hablamos de esta generación porque es la mayor, pero no quiere decir que lo que venga por detrás pues no esté también preparado para afrontar ese reto.
Pues a ver qué pasa. Son una cosa más, Carlos. Los jugadores vienen hasta ahora en el avión. Ayer al acabar el partido tenían cara de haber perdido un partido, es decir, no podían estar exultantes. Luego les vimos un poquito más animados ya en el podio, en ese segundo escalón. Y seguramente les veamos ahora en la terminal de Madrid-Barajas, supongo que con otra cara, ¿no? ¿Cómo es el proceso eso de pasar de una medalla de plata que al principio te sabe medio amarga a luego poder valorarla? ¿Tú crees que hoy los jugadores que ahora están viajando hacia España ya están definitivamente contentos y sabiendo lo que han conseguido?
Me gustaría, pero creo que les costará un poquito más, porque es natural. No es como la medalla que conseguimos hace 4 años, que era nuestra primera medalla olímpica. En este caso, pues, han repetido el título, es algo que ya has logrado. Han repetido derrota ante el mismo rival, un rival anterior que quizás han estado un poquito más cerca que en el campeonato anterior. Entonces ahora quizás es lo que más presente tienes, ¿no? Que has acariciado con los dedos ese oro, que efectivamente pues ya van pasando los años y sabes que muy difícil que vuelvas a poder repetir esa oportunidad, sobre todo la generación que es mayor. Y bueno, creo, y por lo que he vivido otras veces, pues que te cuesta asimilarlo y les va a durar un poquito de tiempo el que se les pase esa sensación. Sobre todo los que ya vivieron la medalla de Pekín. Creo que los que estén, pues haya sido su primera medalla, pues conseguirán vivirla de otra forma y darle valor a lo que han conseguido mucho antes, ¿no? Pero ya te digo, que los que estuvieron presentes en Pekín a día de hoy, pues seguramente esa sensación agridulce les va a durar un poquito más porque es natural.
Y es que son ganadores y muchos teníamos la sensación de que era ayer o seguramente nunca o muy difícil que vuelva a suceder. Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este ratito.
Vale, nada, gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, hasta luego.
¿Cómo fueron las sensaciones, Andrea, en forma de sonidos de los jugadores?
Bueno, pues la verdad es que nuestro abanderado español, Pau Gasol, estaba un poco triste, como es natural, pero bueno, se siente bastante orgulloso por haber logrado una medalla de plata que la verdad es que sabe a oro.
Sí, hombre, yo creo que hay que estar contento y orgulloso, ¿no? De lo que hemos una vez más hecho en este campeonato, en esta final. Lástima de no haberla podido ganar, la verdad es que son oportunidades que pasan poco en la vida. Nosotros hemos tenido la gran suerte de disfrutar de dos de ellas, pero claro, estamos jugando contra jugadores de un altísimo nivel que no perdonan mucho. Muy orgulloso de los compañeros, también agradeceros el apoyo a todos vosotros y nada, ya creo que hay que saborear esta medalla y estar bien, bien felices.
José Calderón también piensa que, bueno, que es una pena haber estado tan cerca, pero se siente bastante orgulloso de esa medalla.
Sabíamos que tenían que tener un gran partido para ganarnos y bueno, ha sido increíble, ¿no? La pena es haber estado tan cerca otra vez. Son dos ya y es algo muy muy importante para todos, ¿no? Pero bueno, ahí ese oro.
Quien se mostraba también muy emocionado después de este partido tan intenso era el jugador de la selección española, Felipe Reyes.
Se juntan muchas emociones, pero ante todo estoy orgulloso de formar parte de este equipo y de haber conseguido esta medalla tan bonita que se va a quedar para los recuerdos y bueno, pues eso, ahora a celebrarlo, ¿no?
Y quien también tuvo buenas palabras para los españoles fue el jugador americano Kobe Bryant, que dijo que desde luego somos los únicos rivales que les ha costado ganar y que somos muy fuertes.
Son muy fuertes, ha estado un honor jugando contra ellos, estamos muy afortunados de haber ganado la partida.
Y como no, el seleccionador Sergio Escariolo se siente sin duda muy orgulloso y dice que se quita el sombrero ante este equipo.
Hay que quitarse el sombrero delante de nuestros jugadores que una vez más me han hecho vivir y les agradezco de todo corazón esto, una página de deporte inolvidable.
Sonido de Televisión Española. Aparte de esa medalla de plata de los jugadores de Escariolo, nos quedamos con dos medallas de chocolate más, ¿no? Que hicieron imposible superar el registro de Pekín.
Pues sí, en bicicleta de montaña José Antonio Hermida acarició el bronce, pero al final logró la cuarta plaza a 4 segundos tan solo del bronce. Y nuestras chicas de gimnasia rítmica sin duda hicieron un trabajo excepcional. Iban quintas, al final lograron aumentar una posición y terminaron cuartas, pero bueno, al final les adelantó Italia, pero bueno, dos diplomas olímpicos más para los españoles.
Gracias, Andrea. No pudo ser lo de las chicas, hubiera sido un buen colofón para la participación femenina del equipo español. 65% de las medallas que nos hemos colgado al hombro lo han hecho nuestras mujeres que desfilaron en la jornada inaugural en ese Estadio Olímpico de Londres. Por eso hemos llamado a alguien que, además de ser un buen amigo, trabaja en Radio Televisión Española, es doctor en periodismo en la Universidad Europea y desde la Universidad Europea ha sido el primero y casi único en apostar desde los medios por el deporte femenino. A través de un proyecto radiofónico que se llama SDF, Solo Deporte Femenino, pues se ha dado voz a todas aquellas deportistas que nosotros hemos conocido, pero que seguramente pasado mañana vuelvan al anonimato. José Barrero, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, muy buenas tardes a todos.
¿Cuántos años siguiendo el deporte femenino en la sombra?
Pues llevamos realmente una olimpiada, Llevamos desde el curso 2008-2009. Un buen día, pues en la asignatura de radio deportiva que doy en la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, se me ocurrió pedirle a los chicos y a las chicas, a los alumnos, para la semana que viene me tenéis que traer informaciones sobre deporte femenino porque vamos a hacer de práctica un programa de radio que habla solo de deporte femenino. Y era una práctica, Entonces, cuando a la semana siguiente se plantaron los alumnos y las alumnas con informaciones de 5 y 6 meses atrás, que habían encontrado, lógicamente, en Internet, claro, la sorpresa que yo me llevo es, digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Y nadie habla de deporte femenino.
Nadie hablaba de él. Entonces, claro, a raíz de esa historia, pues lo que se me ocurrió a continuación fue registrarlo en el registro de la propiedad intelectual, toda esta idea, lo que es el nombre, SDF sobre deporte femenino, y lo presenté al Consejo Superior de Deportes. La emoción fue tan extraordinaria que nos llevan apoyando a la facultad y a este proyecto de investigación desde entonces. Y bueno, fundamentalmente lo que tratamos es de apoyar al deporte femenino, animar a las mujeres a hacer deporte, ayudar a la difusión del deporte femenino y a su organización en materia de comunicación. Y bueno, lógicamente, claro, como trabajamos con alumnos que van a ser periodistas en el futuro, la idea es que aprendan la profesión de periodista deportivo ya en un trabajo que es real, que es la realización de un programa de radio que habla solo de deporte femenino, de una página web que es solodeportefemenino.com, y que además de aprender la profesión de una forma real, también adquieran una serie de valores humanos como la igualdad, como el esfuerzo, como el sacrificio, que lo encarna el deporte, pero yo diría que especialmente el deporte femenino, porque el tema de la igualdad es algo por el que están peleando a tope, y una de las tristes penas es que, joder, las chicas deportistas que hacen un trabajo magnífico día a día, solo los medios de comunicación se acuerden cada 4 años cuando hacen papeles tan magníficos como han estado haciendo en estos Juegos Olímpicos de Atenas, de Londres.
Bueno, tú llevas, como dices, una Olimpiada, 4 años entrevistando a todas aquellas deportistas que nosotros hemos conocido ahora, a Maider Unda y compañía. En todos estos años, ¿cuál es la historia o cuál es la conclusión, la sensación que ellas experimentan como denominador común y que tú quieres destacar, ¿no? Eso de trabajar en la sombra, eso de no tener la difusión que merecen. Un poco en estos años del roce directo con ellas, ¿qué es lo que tú has extraído?
La verdad es que están siempre súper abiertas a que se las pueda entrevistar, lógicamente. En realidad, todos estos nombres que han estado saliendo ahora, nosotros trabajamos con ellos todas las semanas. Trabajamos, me refiero, a lo que es llamarlas. Es decir, a Maider Unda la llamamos, a Mayalen Chorrau la llamamos, a Andrea Barno de balonmano la llamamos, a Jorge Dueñas es encantador. O sea, el seleccionador nos atiende siempre a la primera, siempre abierto a que hablemos de ellos. Salva Indurain, el seleccionador de hockey femenino, que al final no se pudieron clasificar, estuvo con nosotros apoyándonos en persona. O sea, están súper abiertas a todas estas cosas. Miki Oka, o sea, en realidad toda la gente, todas las chicas y los entrenadores y entrenadoras que están en el entorno del deporte femenino siempre nos atienden de maravilla. Quizá lo que más me llama la atención es el hecho de que ellas siguen trabajando tanto en sus vidas como en sus deportes. Es verdad que les duele que no se las valore, en este caso, mediáticamente, pero también una de las cosas que intentamos transmitirles, y con este proyecto yo creo que lo hacemos realidad, es que no solo por se les valora su trabajo porque los grandes medios estén detrás de ellas o no estén detrás de ellas, sino que su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, su implicación en lo que hacen es algo de valorar siempre y en todo momento. O sea, y es algo que yo creo que siempre nos transmiten en las entrevistas cuando tenemos con ellas. Les preguntamos, tanto los alumnos como bueno el equipo de investigadores que estamos con de tarde, SDF, solo deporte femenino, les preguntamos no solo por la parcela del deporte, sino también por qué hacen el resto del día. Si estudian, si trabajan, nos cuentan anécdotas de, pues no sé, a qué se dedican. La historia de que Maider Unda es pastora, o sea, es algo que nosotros ya hemos contado, que ya se contó en su día. Pasa que, bueno, también llegamos con los medios que tenemos hasta donde llegamos. Pero son cosillas y anécdotas que nos van contando y que, bueno, de alguna manera también refrendan que el buen trabajo que hacen fuera del deporte luego también se refleja en el deporte. O sea, son valores que no solo se las viven estas deportistas en el momento deportivo, sino que también lo viven en su vida. Entonces, lógicamente, te sale solo. Si todo esto lo aprendiéramos y lo viviéramos y lo transmitiéramos, o sea, realmente son tantas las historias que tiene el deporte femenino que en muchas ocasiones son casi más importantes que las que se están contando a diario en los medios. Por lo tanto, en muchas ocasiones, la escala de transmisión de temas de los medios de comunicación no está tan alta como en muchas ocasiones deberíamos, yo creo que ponerla.
Pues nada, José, ahora que nos bajamos del carro todos o nos vamos a bajar, ahí te dejamos a ti para que sigas tirando y después de esta intervención creo que SDF va a subir en el EGM, ¿eh?
Yo, bueno, eso espero, pero sí que te digo que animo a que se sigan tratando estos temas porque son preciosos, o sea, que realmente yo creo que pueden aportar mucho y yo creo que también tiene su rédito luego económico para las empresas, para, bueno, la gente, los medios que, lógicamente, tenemos que o vivimos o viven de la publicidad. Yo creo que el apoyo al deporte femenino, los patrocinios, el deporte, o sea, el apoyo a este tipo de proyectos, yo creo que es súper interesante porque al final es ahí donde estamos construyendo un poco la base de lo que queremos para el futuro y se transmiten un montón de realidades que yo creo que luego van a aportar mucho más, o sea, y se está viendo en estos juegos, ojo, yo creo que las medallas que se han conseguido, estas 11 de 17 de mujeres, de alguna manera, Rodrigo, yo creo que son el fruto del trabajo que se viene haciendo en estos últimos 4 años, pero de las deportistas y de todo el mundo que ha estado apoyando esa realidad. Lo que pasa es que, claro, me da pena que acabe quedando la frase que dijo Miki Oka y es: hemos ganado la plata, pero ahora cuando volvamos las piscinas volverán a estar vacías, dijo. Y pues sí, es una triste realidad, me da mucha pena, pero le mando un abrazo enorme y vamos a intentar pelear porque no sea así, o sea...
Pues en tus manos, bueno, está ahí, en la nuestra también, nos aplicamos, bueno, el cuento y eso, a seguir dando caña. Un abrazo, José.
Abrazo fuerte y muchas gracias a todos.
Hasta luego. Esto ha sido lo mejor, la participación femenina, 11 de las 17 medallas fueron suyas. Lo peor, la participación femenina y masculina en atletismo. Ni una sola medalla. Por eso hemos llamado al que más sabe y mejor lo cuenta en Onda Madrid. Hola, Vicente Capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hablaste con Nacho Serrano hace unos días, la cosa no pintaba bien y ha acabado pues como pintaba, ¿no? De la misma manera, es decir, con una nota que si tú le tuvieras que poner al equipo español de 0 a 10, ¿cuál sería?
Bueno, yo quizá por efecto como atleta pues intento minimizar la crítica, pero el objetivo es que, como bien dices tú, es que las cifras redondas son 4 finalistas y ninguna medalla, algo que no se conseguía afortunadamente desde el Seúl 88. Estamos hablando pues en otros tiempos, porque como bien se sabe, de que se puso en marcha el planado de Barcelona 92, las cosas cambiaron a bien para todos los deportes y en especial para el atletismo, ¿no?
Sí, han sido esas 4 finales, porque nosotros hemos vivido muchas veces también de las finales, de los diplomas, pero es que tampoco han llegado, ¿no? Es decir, hay algo que está pasando ahí dentro que es estructural. El otro día García Bragado ponía el foco en Odriozola, ¿no? Y en unos métodos quizá anacrónicos. ¿Va por ahí la cosa? ¿Hace falta una revolución desde dentro para cambiar esto?
Bueno, está claro que yo soy de la idea y ha salido en muchos medios que cuando perpetuarse en el poder una figura, y en este caso súper presidencialista como Odriozola, que acapara no solo la presidencia, sino la dirección técnica, etcétera, etcétera, como bien sabemos los atletas, pues no es bueno. No es bueno, va camino de 24 años ya en el poder y yo creo que hay cosas que hay que modificar. Todo se ha dicho de paso que Odriozola ha hecho cosas muy buenas por el atletismo, pero quizá pues esté en cierta manera de vuelta de otras, y también ha coincidido que la época dorada del atletismo español en cuanto a generación espontánea de atletas con un potencial mundial, no solo europeo, sino mundial asombroso, ha pasado. Ahora mismo nuestras figuras han envejecido, casi todos están retirados o muchos camino de ello, que lo van a hacer ahora a la vuelta de los Juegos, y todo eso redunda. Y además yo quiero añadir, un poco en defensa de los atletas, que como bien se ha dicho, porque creo que muchas tertulias están metiendo bastante la pata en este sentido, para estar allí hay que acreditar una mínima muy exigente. O sea, nadie va de regalo en el atletismo a unos Juegos Olímpicos. Y quizá el problema sea que esas mínimas exigentes a muchos atletas que no son de alto standing, como digo, como los que había antaño, los deja con la forma pasada. Su puesto a punto ya no le ha ido ni al llegar a la fecha clave. Y yo creo que esto, Rodrigo, pues redunda en que, como digo, ya no tenemos el potencial de antes. Y, por ejemplo, pues eso, en 1500 ahora se ha visto que no pasamos ni a semifinales. Y a mí me fastidia decirlo, pero es así.
¿Hay brotes verdes, Vicente? ¿O la cosa de momento no pinta de una manera muy diferente?
Sí, los hay. Lo que pasa que pues Kevin López, que viene de ser un brillante junior y campeón de Europa sub-23, en su primer año de senior queremos ya que sea finalista de un mundial o finalista olímpico. Y es que los pasos hay que darlos de una forma que en Europa y en España pues se dan con la madurez de un deportista, suele ser 25, 26 años, salvo escasos casos, ¿no?, de que son muy precoces, y vemos que el atletismo es tan globalizado que hay gente ya en fondo, que es para lo que se suponía que antes, ya tan, que no eras mayor, no destacabas, que con 21 años no es que sean campeones olímpicos, sino que casi todos los finalistas africanos, de maratón incluso, pues tienen 20 y pocos años, entonces contra eso es muy difícil luchar. Ahora bien, ¿que hay que cambiar cosas? Claro que sí. ¿Que el panorama es negro? Lo es, pero potencial existe. En los mundiales junior hemos tenido una campeona del mundo de triple, Ana Peleteiro, y ni siquiera es junior todavía, está en edad juvenil. Con lo cual, si ya esta chica la cuidamos, pero no, lo que no puede ser es que el año que viene ya la pidamos en el mundial al aire libre en Moscú, que nos saque una medalla, porque eso es imposible, claro.
Pues sí, habrá que tener paciencia y esperar a que vengan tiempos mejores, pero está claro que con 46 atletas, solo 4 finalistas y ninguna medalla, no es algo como para regresar demasiado contentos de Londres. Vicente, bueno, vamos hablando, claro. Te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y nos vemos por el camino, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias. Me alegro de que en Onda Madrid os sigáis acordando del atletismo, pese a los malos momentos. Y en todos los medios también se están acordando mucho del atletismo, aunque sea para darle palos ahora. Y eso yo creo que quiere decir que es el deporte más grande, ¿no?, de los Juegos.
Sin duda.
Entonces, pues, yo creo que no somos tan malos como parece ahora, ni mucho menos, ni antes éramos tan buenos como nos creíamos, ¿eh? ¿Sabes? Esa es la conclusión. Y la nota, que no me escaqueo, pues le pongo un 4, ¿eh? Un suspenso.
Bueno, no aprobamos, pero quizá estudiando un poquito más, ¿no?, igual lo sacamos, ¿no?, la próxima vez.
Seguramente, porque como digo, hay chavales que están trabajando muy fuerte y yo espero que el atletismo español siga teniendo esas pruebas de referencia al menos y que las pruebas más técnicas podamos ir dando el salto cualitativo por lo menos para estar en las finales.
Un abrazo muy fuerte, capitán.
Muchas gracias. Adiós.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligaendesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
El partido de la una.
Minutos para las 2 de la tarde, seguimos en el partido de la una, ángulo inverso, aquí está Nacho Serrano, aquí está Carlos Rodríguez, saludo a José Vicente Delfa, hola Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y bienvenido Rodrigo.
Gracias y bien hallado Delfa, que te he estado escuchando este fin de semana atentamente, hay que ponerse al día, que si no uno se queda en fuera de juego con mucha facilidad.
Sí, bueno, nos ponemos rápidamente de nuevo las pilas.
En eso estamos, estábamos hablando de los Juegos Olímpicos y ya por ir cerrando, solo quería saber cuál es ese fogonazo que acude a vuestra mente si pensáis en lo que habéis visto por la televisión en los últimos días de competición.
Bueno, pues yo diría que ayer viví un momento para sentirte un poquito extraño cuando España no ganó a Estados Unidos, porque faltó tan poco. Creo que hemos competido con oficio, a veces con un oficio que se puede entender que no ha sido el más adecuado porque hicimos un manejo para llegar quizás más fresquitos a la final o por un camino más cómodo que tal vez no fuera el más elegante, dejémoslo ahí. Y luego en la final yo creo que competimos muy bien y me pareció que simplemente nos faltó un poquito más de acierto en algún momento clave, nos faltó un poquito más de buen manejo de banquillo, que creo que en el último cuarto, dejando a los que terminaron el tercero, no fue lo más acertado. Y luego hasta me sobró el homenaje a compañeros que igual lo merecen en el banquillo, cuando todavía había segundos para por lo menos dejar a Estados Unidos con una sensación más amarga de la que se fue. Un equipo enorme, con grandes tiradores, con grandes jugadores, y una selección, la española, que compitió después de haber estado muchos años jugando allí, jugadores del equipo de Escariolo ayer, al mismo nivel. Ya es que no era esa sensación, no, vamos a ver si les ganamos. No, es que ayer pudimos ganarles y fue una pena quedarnos ahí. Luego solo decir de la ceremonia de cierre, del concierto de cierre, que fue eso, que hombre, tuvo momentos grandes pero no emocionantes. Fue una especie de regalo generacional, donde quizás la elección de artistas para mí no fue la más adecuada, y a veces también pues es la gloria del momento, ¿no? O sea, creo que los noveles que llegaron a la gala, como One Direction, como Jessie G cantando canciones de Queen, pues igual les tocó la china de que es su momento ahora. Pero cerrar con Tate Dad, porque sea el promotor de la gala el que lleva el tema me pareció un poquito fuera de lugar.
Tenías que decirlo, ¿eh?
Es que, hombre, por favor, luego estoy viendo la imagen de Roger Daltrey y con... Es como se está hablando en la relación ahí con Carlos Honorato.
Ese momento Ruiz. Vale por todo.
Hemos hecho una tertulia ahí tremenda. Hubo momentos muy grandes, pero claro, son momentos generacionales. Igual que a nosotros nos puede, o a mí.
Hombre, ¿tú te acuerdas de Take That, Spy Girls y el momento desfile de las supermodelos?
Sí, claro, no, eso fue espectacular.
Eso fue lo más ridículo que he visto en mucho tiempo.
Y luego estuvo Kaiser Chiefs también. O sea, hubo artistas de todo tipo y condición. Lo que pasa es que yo creo que el repertorio, el casting de grupos igual no fue el más acertado. Porque luego hubo un detalle también curioso. Solo un apunte muy rápido sobre el detallito Brasil. Que seguramente se habrá entendido mal. Primero, parece ser que dos españolas que son las que hacen los trajes, que residen en Inglaterra y tal, pues se han inspirado y han hecho esos trajes un poquito así. Tuvo un lado bueno y es que aunque mostraron alguna belleza, no fue el clásico show para turistas de crucero neoyorquino o estadounidense. Por un lado por ahí bien, pero luego estuvo Marisa Monte, que es una grande, estuvo Seu Jordi, que es un grande, pasaron desapercibidos y tuvo mucho del folclore nordestino. Pero claro, es que eso es muy local. Entonces quedó como, uy, ¿y esto río? Quedó muy local. Igual que cuando salió Ray Davies, el gran cantante de Kings, haciendo el Waterloo Sunset, que igual parecía demasiado largo. Porque también es igual un himno muy local, entre comillas, o sea, siendo un superclásico. No sé, a lo que iba es que el momento Imagine con John Lennon, el momento Freddie Mercury, hubo instantes, hasta lo de Monty Python tuvo su momentito, pero yo creo que las medidas de los espacios, cantarte hasta el tiempo, no se cuidó y no me llegó a emocionar siendo... un montaje espectacular, con un mérito tremendo. Hay que ver menear todos esos autobuses, toda esa gente que sonara todo bien, el mérito que tiene eso.
Será que en Reino Unido no tienen dónde elegir, además, grupos de todos los colores y todos ellos, o muchos de ellos, de una calidad.
En esa Olimpiada ganaban por goleada, casi.
Seguro, campeones del mundo, no, por delante de China y de Estados Unidos. De China, para mi gusto, seguro. De Estados Unidos ahí anda la cosa, pero igual también.
Y mira, solo un detalle como. Pensando ayer, imaginando, porque además me divirtió mucho el invento este del WhatsApp, por primera vez lo encontré útil, porque estuve con varios compañeros ahí haciendo mensajitos y fue una tarde-noche estupenda. Por cierto, gran trabajo de los compañeros televisivos, alguno un poquito despistado, sí. Y sobre todo en las radios, que haciendo zapping en las radios, las radios nacionales, yo me reí muchísimo en la mayoría de los casos, con todas, COPE, SER, Radio Nacional, todas muy divertidas. Pero lo que iba a decir es que... ¡Ay, se me ha ido! ¿Ves? ¿Ves lo que pasa? Ah, sí, el contrapunto.
Eso te pasa por aquí,
para
los compañeros.
Es que ayer pensando... No, si estoy al contrario, estoy elogiando. Ayer viendo el pabellón del baloncesto. ¡Joder, qué pedazo de pabellón!
Desmontable.
¡Qué imagen, qué maravilla! Desmontable, claro. Me imaginaba en las ventas. Y luego viendo la ceremonia. Digo, ¿y qué elenco sacaremos nosotros? Es que cuidadito, ¿eh? Vamos a ir porque evidentemente estamos ganando. En la Casa de España hemos ganado por jamón y lomo. Por jamón y lomo hemos ganado, y lo he dicho hasta un consejero de los que estaba allí, a muchos del COI, que iban allá a comer. Que por eso vamos a conseguir los juegos, decía el señor. Tiene eso aquel. Vamos a ver cómo preparamos nosotros, porque yo solo por eso quisiera que viniera. Luego ya, como habrá que pagarlo, no quisiera que fuera así, pero en fin.
Como veo que el resumen de los juegos ha sido
perdón, es que debería...
extenso y rico además en datos, vamos a pasar al fútbol, porque además hay una noticia de última hora que tiene Nacho Serrano, y una noticia que yo creo que es de alcance, ¿no? Porque vamos a hablar de eso casi en exclusiva, en función de lo que pase mañana en esa reunión en la Liga de Fútbol Profesional, hasta que llegue el fin de semana y la primera jornada en Primera y Segunda División del Campeonato Nacional de Liga. Y es que, puestos en contacto con el Atlético de Madrid y su presidente, ¿cuál es la postura a esta hora de la tarde, Nacho?
Pues la postura, en principio, la que era inflexible de no presentarse a esa asamblea extraordinaria convocada por la Liga de Fútbol Profesional, porque entienden ellos, los clubes rebeldes, los 13 equipos que se han plantado con esto del reparto de los derechos televisivos, que le van a hacer el lío, porque en la asamblea le meten también a los equipos de segunda y dejan de tener mayoría. Bueno, pues de esa postura inflexible de no acudir a la asamblea extraordinaria, me lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque hay presiones políticas, porque resulta que el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, presidente del CSD también, se ha puesto en comunicación con los clubs rebeldes para pedirles que reconsideren su postura y para pedirles el favor de que se presenten a la Asamblea buscando algún tipo de acuerdo que pueda resolver esta guerra del fútbol.
Es decir, Astiazarán, que es el presidente de la Liga, ha visto que Miguel Cardenal está más liberado de trabajo y en cuanto han acabado los juegos le ha llamado y le ha dicho... intenta hacer lo que puedas, media, porque no puede ser que esta gente no venga mañana a la reunión. Vamos a ver si lo arreglamos. Y ahora, como Miguel Cardenal se ha puesto en contacto con Enrique Cerezo, que de alguna manera es el que capitaneaba esa corriente de opinión de indignados que no están de acuerdo con el reparto de los derechos televisivos, pues vamos a esperar qué va a suceder mañana, pero no hay una decisión tomada a esta hora de la tarde y esa es la noticia. Os pregunto a todos qué pensáis que va a ocurrir, porque en los últimos años... y más o menos por estas fechas hemos tenido amenazas de huelga de futbolistas, de cierre patronal de clubes, hemos tenido pulsos en firme, brindis al sol, al final casi siempre se ha empezado la liga, casi siempre, no la temporada pasada. ¿Qué creéis que va a ocurrir en esta ocasión?
Yo apostaría a que haya asamblea mañana, a que reconsideran su postura los equipos rebeldes. Otra cosa va a ser los acuerdos, las medidas que se tomen para solucionar, para desbloquear esta guerra del fútbol, porque es un tema muy serio. El del reparto televisivo condiciona la competición, es una competición que nace viciada, con una desigualdad tremenda, y se ponen a arreglarlo ahora, o puede ser el punto y final para muchos equipos del fútbol profesional, equipos que están con el agua al cuello y que si no encuentran un reparto más equitativo en esto del negocio de la televisión, que es la única fuente de ingresos ahora mismo en el fútbol, más allá de las taquillas y de esa mentira que contaban siempre de vender más o menos camisetas, si lo arreglan ahora bien, si no nos cargamos el fútbol.
No, a mí es que me parece un cachondeo tal, es una cosa tan fuera de lugar, pero es un poco lo que es este país en determinadas cosas. Ejemplo de la gala que sigo viendo imágenes. Ayer empezó a las 10 y acabó a la 1. Con el sin Dios que hay que montar para hacer esa gala, ¿eh? Puntualidad exacta. Para mí los Juegos Olímpicos de Londres han sido pulcros en ese sentido. Uh-huh. Todo perfecto, impecable. Claro. Impecable. Salvo cuando había algún inquiri de estos, como se diga, una reclamación y tal, que a lo mejor se demoraba algún asunto. Pero por lo demás, todo perfecto. Todo perfecto. Y aquí no sabemos ni a qué hora vamos a jugar, ni qué equipos, ni cómo, ni de qué manera, ni cómo se reparte, ni cómo puedes ver. Un ejemplo, mi padre quiere ver partidos y le compro el invento este del Liga o del Gol o lo que sea. ¿Dónde se va a ver? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién lo va a poner? ¿Hay acuerdo entre las televisiones? Si es que es un cachondeo, pues es como todo. Es como la reforma laboral. Ahora resulta que había empresas que antes hicieron un ERE y ahora se quieren acoger a lo nuevo. Y llega un juez y le dice, no sea usted tan cachondo, señor. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Entonces estamos en ese pitorreo que es España. Entonces que llegue alguien y ponga orden, porque es que si no, este espectáculo se va al garete. ¿Cómo podemos estar a tres días? Ya no solamente todos los medios de comunicación, ya no digo todos los medios de comunicación, que estamos pendientes de ver a ver qué caprichito se le ocurre a determinado señor porque decide que tal y cual, o qué reparto de dinero, o qué negociación de televisiones. No, hombre, es que hasta el propio consumidor de fútbol, que es el que ahora se va a meter en vena en agosto, tardes aburridas de sábado y domingo partidos, no sabe por dónde va a tirar la cosa, ni lo que le va a costar, ni cómo se maneja esto. Y luego, pues, yo es que no entiendo nada. O sea, si va un político allí, pues que ponga orden. Y que diga, primero, vamos a ver, ¿ustedes quieren dinero? ¿Reparto? Bien, ok. Vale. Ni un fichaje más, hasta que no paguen Hacienda. ¿Vale? Y hasta que no llegue esto a ponerse en su sitio, el fútbol español pasa a ser una cosa como todo el mundo. A rajatabla.
Estamos pero viendo, no, esto es un pitorreo, Cazorla es un a Inglaterra, pitorreo. Borja Valero a Italia, a ver qué pasa con Fernando Llorente. Quizá va por ahí la cosa. Si es que al final el fútbol es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y toda la sociedad parece que se está poniendo al día y al fútbol le cuesta un poco más, ¿no? Quizá porque viene con unos vicios adquiridos, ¿no? Y una velocidad que le impide frenar en seco, ¿no? Y poner un poco fin a toda esta locura, ¿no? Que tiene alrededor.
Bueno, yo en el caso de Llorente creo que es diferente porque lo apunta esta mañana el presidente de Athletic Bilbao, es un asunto, según él ha dicho, deportivo, ¿no? Porque él se quiere marchar, él entiende que sus expectativas han finalizado en el Athletic Bilbao y tampoco creo que vaya a sacar mucho dinero por este futbolista a pesar de que él se remita a la cláusula de rescisión. Más allá de eso, lo único que le pediría al señor Cardenal es que ya que le pide a los clubes que pongan un poco de criterio y de sensatez en todo este asunto, pues sí, que lo hagan ya definitivamente y que también les diga que hagan cumplir la ley, ¿no? Y que las radios estén en los campos como deben de estar el próximo fin de semana, pagando los 98 euros de rigor, etcétera, etcétera, para que así no haya el dislate y estos follones que hay para empezar en todos los niveles, a todos los medios de comunicación nos tocan más o menos.
Es que esa es otra. Estamos a lunes, faltan 5 días para que esto empiece, y hasta ahora las radios no sabemos si vamos a poder entrar. Si tenemos que pagar esos 98 euros, ¿a quién se los tenemos que pagar? Porque claro, tú imagínate, Delfa, que yo me voy a Sevilla este fin de semana y me aparece un gorrilla diciendo, no, a mí. Los 98 euros a mí.
Claro. Sí, no,
pero ¿dónde está la factura? ¿Y quién es ese señor?
Final, yo creo que para transmitir esto al oyente que dirá, bueno, pero es un problema vuestro y tal. Sí, no, total. Al final es un problema general porque lo mismo que ha ocurrido ahora, los índices de audiencia de Televisión Española han dado un vuelco espectacular. Después de que se cargaron la madre en tiempos revueltos, que ahora va a volver, dio un bajón. Y llegaron los juegos y volvió a subir. Claro, ahí estaba la imagen en su momento, en su hora y cuando cualquiera sabía que había determinado tema que quería ver. En las radios y en las televisiones es igual. Tú tienes que darle al consumidor la opción de saber que lo va a escuchar en buenas condiciones, que lo va a poder ver cuando está previsto y a la hora lógica. Todo eso también está en el aire. Y por eso digo que eso está muy mal. Y no hay seriedad. Si es que no hay seriedad, es que es una cosa que yo creo que debería de arreglarse, poner unas normas y luego pues que entre ellos se aclaren. Y si el reparto no está bien, pues si tienen que tomar medidas que las tomen, pero que no amenacen, sin más.
Claro, claro.
Que ya definitivamente se arregle de una vez y que haya unas normas básicas de funcionamiento para cuando empiece la temporada no estemos siempre igual.
Lo que pasa, Delfa, es que mientras la sartén o el mango de la sartén lo sigan sujetando hasta Azarán, Tebas y Roures, y no sé por qué orden, pero mientras el triunvirato siga manejando el circo, me parece que va a ser complicado que nada de eso que tú apuntabas antes, que haya seriedad, que haya cordura, que haya puntos de entendimiento, me parece que va a ser imposible.
Solo
porque es un despropósito desde el minuto uno.
Sí, pero hay un detalle a eso. Si los propios que están dentro, algunos se rebelan, otros evidentemente interesados en lo que está acordado ahora mismo, no. Pero es que por encima de estos señores hay otros señores. Y esos son los que a lo mejor tienen que actuar. Que muchas veces se inhiben porque meterse con el fútbol y manejar el ambiente fútbol es difícil. Porque luego a lo mejor puede parecer que te has metido con determinado equipo, con determinados equipos, con determinadas cuestiones. Y no, esto tiene que ir un poco más encima de las emociones futbolísticas. Hay que dejarse de eso y pensar más en práctico. Es decir, tiene que haber un reparto lógico, tiene que haber un acuerdo televisivo lógico, tiene que haber unos horarios marcados, tiene que haber un respeto a la información para los medios. Y eso tiene que estar estipulado por alguien por encima de estos señores. Que estos señores lo que van buscando es su negocio, sin más. Y en su negocio pues hay cosas que evidentemente no tienen lógica, como que estemos a esta fecha y no tengamos nada de esto resuelto a 5 días para que empiece la liga.
Bueno, que esto está a punto de empezar, si es que tiene que empezar, faltan solo 5 días, falta solo 1 minuto para las 2 de la tarde, así que os pregunto, ¿veis a los nuestros preparados para empezar y para luchar por los objetivos que se han marcado?
Yo sí, yo los veo preparados y además espero muy, 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 muy impaciente la quiniela que siempre en estos momentos de la pretemporada estableceremos el próximo sábado, porque a partir de ahí luego nos vamos a reír mucho como nos viene pasando en los últimos años.
Yo sí veo a los equipos de la comunidad preparados, porque en esa relación de fuerzas le falta a los nuestros, también le falta a los demás, así que tampoco hay motivos para preocuparse.
Sí, cada uno en lo suyo, pero no estoy entusiasmado de momento. Creo que falta bastante y he visto partidos de todos y no sé yo, lo que pasa es que creo que los demás también andan igual.
Pues ahora vamos a hablar de todos ellos después del boletín informativo de las 2 de la tarde. Vamos a hablar del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Rayo, del Alcorcón, del Castilla. Tenemos muchos equipos, hablamos de todos ellos hasta ahora.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT exigen la prórroga del programa Prepara, que recoge la ayuda de 400 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio y que finaliza el miércoles. Subrayan los sindicatos que 200.000 parados podrían quedarse sin cobertura. Añaden que en el futuro la supresión del programa afectaría a cerca de 600.000 desempleados al año. Según Comisiones Obreras y UGT, los argumentos del Ejecutivo no se sostienen, ya que no hay inserción laboral, dicen, porque no hay empleo. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, recomienda a Rajoy que conozca a pie de calle la situación por la que atraviesan muchos españoles. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno debería prorrogar la ayuda de los 400 euros a los parados por una cuestión de humanidad. Es la opinión del secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que ha pedido al jefe del Ejecutivo que baje a la calle, conozca y sienta.
Yo invito al señor Rajoy a que se dé un paseo por algunos barrios de Madrid, por algunos municipios de Madrid y de todos los sitios, de todos los territorios de España, y que vea cómo está pasando la gente la crisis, que vea cómo los 400 euros son para muchas familias el único instrumento que tienen para poder llegar a final de mes y poner algo en la mesa cuando se sientan sus hijos a comer.
Tomás Gómez ha lamentado que el Gobierno tenga dinero para ayudar a la banca y no tenga los 750 millones de euros que supone la continuidad del plan Prepara.
Gracias, Eva. El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha culpado a los socialistas de haber creado esta situación y de no aportar soluciones.
La verdad es que resulta sonrojante ver cómo quienes nos han traído hasta esta situación ahora se dedican a organizar campañas en lugar de intentar plantear alternativas o plantear respuestas. El Gobierno está, como ustedes saben, todavía no se ha pronunciado. Y lo que está viendo es la manera en la que se puede conseguir que este sea un elemento instrumental para poder conseguir empleo.
Más cosas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide al Gobierno más firmeza ante lo que considera nuevo chantaje de ETA con la huelga de hambre iniciada por sus presos. Le pide que ponga fin a la estrategia de premiar, dice la AVT, a los etarras con beneficios penitenciarios y acercamientos. José Marco, vicepresidente de la asociación, en cualquier caso no cree que esta huelga sea indefinida.
Sabemos perfectamente que las huelgas de hambre, tenemos un claro ejemplo en de Juan Achaos, se supone que son de cara a la galería huelga de hambre y luego se alimentan, ¿no?, a espaldas. Entonces, De la cobardía de estos terroristas hacía muchos años que tenemos pruebas. Imagino que no serán capaces de ser de llegar hasta las últimas consecuencias con esta huelga de hambre.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado convencido de que ante la huelga de hambre el gobierno va a aplicar la ley, porque en su opinión es lo que debe hacerse en estos casos. Y un asunto más, el vicealcalde de Madrid ha felicitado a la delegación española que ha cosechado 16 medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. En especial, Miguel Ángel Villanueva ha resaltado la labor que han hecho las mujeres y ha hablado de éxito de nuestras chicas.
Sobre todo, y felicitar a todos los integrantes del equipo español, pero muy especialmente al femenino, porque al final grandes medallas han obtenido precisamente por el deporte femenino. Eso significa que en este país las cosas están cambiando y el deporte femenino cada vez tiene más importancia, hasta el punto, evidentemente, de decidir nuestra posición en el medallero, el triunfo de nuestras deportistas.
Y un apunte de servicio público: el tramo de metro entre las estaciones de San Cipriano y Puerta de Arganda de la línea 9 estará cerrado desde el próximo miércoles hasta principios de septiembre por obras de remodelación. Durante el tiempo que duren los trabajos habrá un servicio especial de autobús sin coste adicional para los usuarios del suburbano. Esta línea especial de autobuses en sentido San Cipriano partirá desde el área intermodal de Puerta de Arganda y concluirá en la calle San Cipriano 64, mientras que el itinerario de vuelta comenzará en este punto y terminará en el área intermodal de Puerta de Arganda. Hasta aquí las noticias, que regresan a esta sintonía a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una, con Rodrigo de Pablo.
Hablamos de los nuestros, hablamos de nuestros equipos, del Real Madrid, que como hemos dicho al principio está aquejado del primer virus FIFA de la temporada. Se ha pasado el verano esperando a Modric, pero no desesperando, parece que al final puede caer. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Es curioso porque la llave del fichaje de Modric por el Real Madrid la puede tener en Vila y el Rennes, que es el que ha recibido la oferta del Tottenham, porque el Tottenham lo que quiere es tener un recambio para Modric antes de vender al futbolista croata al Real Madrid. Más o menos es así la cosa, ¿no, Carlos?
Sí, evidentemente, bueno, y que definitivamente se pongan de acuerdo en el precio del futbolista, porque el Real Madrid en principio se planta en 32 millones de euros, que a mí me sigue pareciendo una barbaridad, teniendo en cuenta además lo que se ha pagado por determinados futbolistas este verano. Ha habido pocos fichajes, poco movimiento, pero sigue pareciéndome un precio excesivamente elevado, pero ya digo, en principio está el precio por parte del Real Madrid, digo, y de ahí no pasan en 32 millones, y si lo acepta el Tottenham se podría hacer, aunque yo creo que todavía vamos a tener que seguir hablando de este chico unos cuantos días. La idea de Mourinho sería tenerlo ya a finales de esta semana, pero no creo que vaya a ser sencillo.
Xavi Alonso, rápidamente, ¿qué ha dicho el medio centro del Real Madrid?
Bueno, tres asuntos después de terminar la gira por Estados Unidos. El primero, hablando de la pretemporada y sobre todo cómo están con respecto ya a otros años, teniendo en cuenta que es la tercera pretemporada con Mourinho a la cabeza.
Sensaciones, y sobre todo pues después del parón de las vacaciones, el ir poco a poco recuperando el tono. Creo que estamos en ello, todavía pues igual falta un poquito, pero bueno, sin duda que la base y ya un poquito el acoplamiento ya está bastante consolidado respecto al año pasado. Falta ir poco a poco afinando, estamos en ello y todavía queda un poquito. Ya te digo, muchas cosas ya están trabajadas previamente, muchos automatismos ya nos conocemos perfectamente, independientemente de estar poco tiempo entrenando, eso está ahí, por lo tanto, eso es un paso adelante muy importante.
Quizá el mayor problema es la semana de selecciones, el problema del éxodo de los 14 internacionales del Real Madrid, porque uno se vuelve, Pepe, con problemas físicos, ha sido liberado por Portugal y por tanto no estará el miércoles en ese Portugal-Panamá, pero el resto y sobre todo los españoles que juegan en Puerto Rico. Bueno, a Alonso incluso se le escapaba que efectivamente estos partidos, sin querer decirlo, fastidian, por no decir otra manera.
Está siendo una pretemporada pues corta, porque no estamos teniendo demasiado tiempo, y luego pues además ahora tenemos el partido de la selección que trastoca. Pues que antes del inicio pues tenemos que estar unos días fuera, pero bueno, yo creo que convivimos un poquito con estas situaciones durante casi todas las temporadas, o sea que no es nada nuevo y para nada va a ser un impedimento de cara a empezar bien el domingo que viene.
Y la última reflexión de Xabi Alonso sobre la no llegada de fichajes, bueno, él entiende que es una buena noticia porque confirma que el grupo está bien hecho, es joven y tiene futuro.
Pues eso es buena señal, por una parte porque sin duda ya tenemos una base muy importante hecha, nos conocemos muy bien, el míster nos conoce perfectamente y todo lo que venga va a ser para mejorar, ¿no? Pero que sin duda lo importante es que lo que está pues es más que válido para poder afrontar una temporada tan exigente.
Así que sin 14 futbolistas, Rodrigo, el miércoles a las 6 de la tarde vuelven al trabajo para preparar el partido contra el Valencia.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hay que fijarse siempre en el Barça que quiere cerrar a Son, camerunés del Arsenal, y hay que fijarse en el Valencia, que es el primer rival del Real Madrid, que está a punto de cerrar al paraguayo Valdés y a punto de dar la baja al Chori Domínguez, aunque eso nos lo va a contar ahora Alfonso Núñez, porque tiene mucho que ver con el Rayo Vallecano. Pincelada también del Atlético de Madrid, que está también disfrutando de su último día libre, Nacho Serrano.
Sí, ayer trabajó en Abegondo, después de jugar la final del Teresa Herrera, que se llevó por penaltis el equipo local. Mañana le toca regresar al Tajo en el Cerro del Espino a las 9, ya pensando en el Levante, y con un equipo ya más o menos perfilado para el estreno liguero y para la Supercopa en Mónaco, con Courtois en portería, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe en defensa, Mario, Gavi, medular, bandas para Adrián, Coque o Cebolla Rodríguez, es un poco la duda, y arriba Falcao y Arda en el enganche, en el particular casting del Cholo este verano, buscando el relevo de Diego, buscando tapar ese vacío, han desfilado Raúl García, Arda, Oliver, el chaval. Al final parece que el elegido será Arda, y hablando por cierto de Oliver, ni va a ser titular en estos primeros partidos de la temporada, ni tampoco va a tener presencia en la Supercopa, porque hemos conocido en las últimas horas que no está inscrito en la lista para Mónaco. Hay una lista A con 22 jugadores del primer equipo, más otra B con 17 del filial, y no cumple la normativa UEFA, es decir, tiene 17 años, sí, desde los 15 lleva dos en el Atlético de Madrid, pero uno fue en el Atlético Madrileño Juvenil, que no es el Atlético de Madrid, que es una especie de club vinculado pero independiente. Por lo tanto, a corto plazo, para los que estaban ilusionados con la presencia de Oliver en el primer equipo, asumando al once titular, tendrá que esperar su momento.
Y cómo de contento está el Cholo Simeone con el rendimiento en verano del equipo. Lo ve preparado para afrontar no ya solo el inicio de la Liga, sino también ese primer título europeo que va a jugar todavía en este mes de agosto en Mónaco.
Hombre, haciendo balance del verano, los test, los partidos no han sido muy exigentes. Empezaron con la Segoviana, luego el Celta, la gira por América, Alianza, Nacional, Saprissa, esto último el Teresa Herrera. Bueno, equipo serio, muy físico, como en la última temporada, de presión arriba, con la pegada de Falcao, que va a hacer la diferencia nuevamente, pero también muchas lagunas en defensa, falta profundidad por las bandas, un juego muy plano en la medular. Bueno, en definitiva, poco a poco, pero el Cholo está contento.
Me parece que hemos trabajado muy bien, se ve ya en el partido del otro día en Saprissa y en el partido de hoy que la intensidad y el juego está. Obviamente hay que corregir cosas y nos prepararemos para lo que decidan los demás en cuanto a si se juega o no.
Hasta el jueves tendrá que esperar el Cholo para trabajar con todo el grupo porque tiene a 7 jugadores internacionales fuera. Courtois, Arda, Enre, Falcao, Juanfran, Godín y el Cebolla.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Y recordamos esos dos frentes abiertos del Atlético de Madrid. Mañana la vuelta al trabajo, por la mañana en el Cerro del Espino, y esa reunión, una hora y media después, cuando acabe el entrenamiento, estará el Atlético de Madrid sabiendo qué va a hacer este fin de semana. Con esa reunión a la que todavía no tiene pensado Enrique Cerezo si va a asistir o no en la Liga de Fútbol Profesional. Hablamos también del Getafe, pincelada del equipo azulón que sigue intentando dar el último retoque a la plantilla, Jesús.
Con el culebrón Guiza, Rodrigo, porque es el asunto que tiene la Secretaría Técnica y el presidente del Getafe sobre la mesa. Ya ha sido confirmado que Luis García no cuenta con el delantero jerezano, ya le ha dicho que tendría que buscarse una salida, y además el Getafe nos confirma que en ningún momento se plantea rescindir el contrato del delantero, porque hay que recordar que fichó por 3 años, es decir, le quedan todavía 2, y tiene una alta ficha de 1,5 millones por temporada, es decir, solo habría 2 opciones, que Guiza se busque un equipo que traiga una buena oferta o que el mercado trajese una buena oferta a la mesa del Getafe, con lo que es muy complicado dado la situación. Luis García tiene sus 23 futbolistas, cuenta con 2 delanteros que son Miku y Colunga, que han conseguido convencer ambos al entrenador madrileño pese a que se rumoreaba su posible salida, y que además hay que buscar la salida a otro jugador como Borja, que tampoco cuenta para el técnico. Es decir, tiene prácticamente hecha la plantilla, y la posible opción de un delantero como Diego Costa, que es el que más gusta en el conjunto azulón, quedaría a expensas de por alguna salida de aquí al final del mercado. Es decir, a una semana, 23 futbolistas, el tema de Guiza sobre la mesa y hoy día de descanso en lo deportivo. Mañana regresa al trabajo con el buen sabor de boca de haber ganado el sábado al Alacho.
Lo contaremos. Y la última hora del Rayo Vallecano, que pasa por Valencia, y la salida del Chori Domínguez. ¿Qué pasa al final con el futbolista argentino, Alfonso?
Bueno, pues pendiente de que el Chori por fin consiga la rescisión de su contrato con el Valencia. Allí no le quieren, él no quiere estar en la capital del Turia y, por lo tanto, acelerando ya ese proceso del Chori Domínguez, cuyos derechos pues están en manos de dos representantes diferentes, pero en principio no va a haber problema para que se rescinda ese contrato, como venimos diciendo. El interés del Rayo es creciente, es muy importante, lo quiere, porque la delantera desde luego es uno de los aspectos a reforzar en este tramo final de temporada. Y fíjate lo que le decía Paco Gémez a Carlos Sánchez Blas el pasado sábado en la final del Carranza sobre el jugador argentino, el Chori Domínguez.
Un futbolista que nosotros, bueno, pues nos encantaría tener, que estamos trabajando para que venga, con sus problemas, sobre todo económicos que hay, porque es un jugador que tiene una ficha muy muy alta en el Valencia y que nosotros, por supuesto, no podemos asumir, pero bueno, estamos intentando buscar la solución para ver si entre la rescisión y lo que nosotros podamos ofrecerle, pues el jugador se encuentra cómodo y quiere venir, que yo, la información que tengo es que quiere venir, y bueno, que sea una de esas incorporaciones que estamos esperando, porque yo creo que además es un jugador que nos daría un salto de calidad y nos daría, sobre todo también a la afición, pues un motivo más para confiar en este proyecto, ¿no?
Era Paco Gémez, como decimos, el entrenador del Rayo Vallecano. Al término de ese partido, existe el interés, lo quiere, así que el Chori Domínguez esperemos que pueda llegar al Rayo Vallecano. No va a ser el único, porque quiere Paco 5 o 6 fichajes de aquí al término del mercado de fichajes.
Casi nada, 2 semanas le quedan. Gracias, Alfonso. Y recordamos que la selección está viajando. La selección española de fútbol a Puerto Rico juega pasado mañana ese amistoso exótico de todos los veranos que prepara la FIFA o que deja libre una fecha entre semana para que jueguen las selecciones, y en ese avión está Fernando Llorente, y de Fernando Llorente se ha hablado en Bilbao. Todavía es futbolista del Athletic, lo que no sabemos es por cuánto, porque ha tomado la palabra el presidente. ¿Y qué es lo que ha dicho Pablo?
Sí, hola Rodrigo, es que parece que el futuro del delantero riojano Fernando Llorente está lejos de Lezama. Hoy, como has dicho, ha salido a rueda de prensa su presidente José Urrutia y se ha confirmado la noticia de actualidad de estos días: Llorente no renueva.
Anterior, sus representados, a representantes del Athletic y él mismo a mí por la noche, por teléfono, nos comunicaron que, bueno, que su decisión era de no renovar con el Athletic, que fundamentalmente no había una razón económica, sino que, bueno, era una suma de cuestiones, pero que lo que más pesaba era el poder optar a competir en otro tipo de campeonatos y tener más garantías de éxito a la hora de disputar esos campeonatos.
Josu Urrutia, presidente del Athletic, sí, de Bilbao, su postura es clara: no quiere renovar el futbolista, o la cláusula o el año que le queda de contrato, pero no vende.
No. Pero es que, según el diario Tuttosport, la Juventus de Turín ya habría ofrecido 16 millones, que aunque está lejos de la cláusula de 36 millones, es que no le queda otra al Bilbao. Lo vende o el año que viene se va gratis.
Pues esto es lo que hay con Fernando Llorente. Quedan solo 14 minutos para las 2:30. Seguimos adelante. Queremos irnos al Corcón.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Estamos en Alcorcón, que ha sido el equipo más trabajador en el día de hoy. Juega este fin de semana, el domingo, recibiendo al Guadalajara. Estamos allí con Natalia Lojo, que está con el capitanazo del equipo. Natalia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodri. Pues aquí sigo en el estadio del Alcorcón y junto a mí está el capitán del equipo, Rubén Saad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una pena cerrar el sábado pasado ese último amistoso de pretemporada contra el Leganés con una derrota 3-1.
Sí, la verdad es que bueno, no salieron muy bien las cosas, pero bueno, sabemos que es pretemporada, que el domingo empieza la realidad y que hay que trabajar duro esta semana para pa poder llegar al 100% al domingo.
Bueno, pues Rodrigo, dejo aquí con Rubén Sanz, el capitán de los amarillos, en sintonía que os escucho ya para el partido de la una.
La semana en la que empieza el baile tenemos que hablar con el capitán. Hola Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otro año más y van... ¿cuántas?
Pues 10 con esta.
O sea, llevas ahí ya más años que la puerta, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
Desde tercera división y viendo pasar entrenadores, jugadores, viendo cada verano, que verano en Alcorcón es sinónimo de cambios, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, ha habido bastantes cambios con respecto a la temporada anterior, pero bueno, con muchas ganas y con mucha ilusión de poder empezar bien este año y poder hacer grandes cosas.
¿Tú qué pasa? ¿Que no te tentaba nada por ahí fuera o que lo tuyo ya es colgar las botas ahí en Alcorcón?
No, bueno, yo aquí me encontré muy cómodo y la verdad es que bueno, a ver si se puede hacer otra buena temporada y podemos seguir disfrutando del fútbol aquí.
Ha cambiado muchas cosas en el equipo, ha cambiado el entrenador, ha cambiado buena parte de la plantilla, pero no cambian casi los medios centros, ¿no? Mora, Abraham y tú, por ahí parece que la cosa no había que tocarla.
Bueno, la verdad es que mira, hemos tenido suerte de que de los cuatro que había seguimos tres aquí, a ver ahora cómo empieza la temporada y ya te digo, con muchas ganas de poder empezar, de que los compañeros se integren bien en este club, que entre todos podamos hacer buen vestuario y que podamos empezar fuerte.
¿Qué tal es la vida sin Ankela?
Bueno, pues yo creo que hay que acostumbrarse, yo creo que él ha dado un paso hacia adelante en su carrera, yo creo que él ha llegado a una gran oportunidad de poder entrenar en primera división y nosotros, pues bueno, ha venido un entrenador nuevo con sus métodos de trabajo y nosotros, pues bueno, acostumbrándonos a su manera de trabajar, pero bueno, yo creo que todo es positivo y hay que mirar hacia adelante.
¿Se hacía un poquito raro ahí los primeros días de esta pretemporada llegar al vestuario y ver que no estaba él?
Sí, hombre, está claro, yo creo que han sido aquí 4 años y medio con él y bueno, yo creo que ha sido un cambio normal porque él ha tenido esa oportunidad, pero bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos a la nueva manera de trabajar y ya está.
¿Cambia mucho la cosa con Bordalás?
Bueno, son métodos de trabajo distintos, yo creo que cada entrenador tiene su manera de trabajar y ya está, no podemos decir cuál es mejor ni cuál es peor porque cada uno tiene su forma distinta. Yo creo que el míster está haciendo un buen trabajo, que la plantilla se está entrenando muy fuerte y a ver cómo empieza la temporada.
¿Viene el domingo el Guadalajara?
Bueno, pues partido muy complicado. Yo creo que ellos han hecho un gran equipo, que en pretemporada están demostrando que están sacando buenos resultados y vamos a tener que estar muy atentos y trabajar al 100% para poder sacar un buen resultado el domingo.
Hay que empezar como no se empezó, ¿no?, la temporada pasada en casa.
Sí, hay que empezar fuerte. Yo creo que sobre todo en segunda división, que es una categoría muy, muy competitiva en la que todos los partidos se deciden por mínimos detalles, yo creo que hay que empezar fuerte porque si empieza la temporada y no consigue buenos resultados, pues la confianza va bajando y eso es complicado. Yo creo que tenemos que estar fuertes físicamente y mentalmente para sacar un buen resultado el domingo.
En esa temporada pasada había futbolistas que ya no están en esta campaña en el Alcorcón. Seguro que echas de menos a muchos de ellos y seguro que en especial a uno que va a estar cerquita, Laura Cabrera, pero que es uno de los que por fin ha encontrado equipo y es una buenísima noticia para él.
Sí, y sobre todo para el equipo que lo acoge, el Club de Fútbol Fuenlabrada. Nosotros que Rubén Anuarbe, no obstante, no va a ser una etapa nueva para él porque Rubén estuvo ya hace 10 años en el Fuenlabrada, después dio el salto de categoría con el Alcorcón ascendiendo a segunda división y bueno, pues ha sido uno de los que se ha quedado este año sin esa renovación en el conjunto amarillo, pero se va cerquita al club de fútbol Fuenlabrada, como decimos, que está haciendo y armando un auténtico equipazo para la categoría de bronce en el grupo primero de segunda división B, así que van a poder seguir hablando entre ellos los Rubenes.
Pues vamos a saludar al otro Rubén. Hola, Norbe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos hablando con el capitán que dice que se le hace raro llegar al vestuario, no ve a Ankela, no te ve a ti, dice, pero ¿qué ha pasado aquí?
Ya le he oído hablar, bueno, ya será menos.
Rubén Sanz, habrá que desearle suerte, ¿no? Va a estar cerquita, pero bueno, ha encontrado equipo que tal y como están las cosas no es poca cosa, ¿eh?
Hombre, está claro, hablé con él hace un par de días y súper encantado de que haya encontrado equipo, porque es una pena que haya estado hasta estas alturas sin equipo porque le ha demostrado que es un gran jugador, una gran persona y bueno, pues mira, ha tenido suerte el Fuenlabrada de que vaya allí y nosotros también de que mira, podamos seguir pudiendo quedar para comer algún día que otro.
Te digo una cosa, Rubén Sanz, esta gente del Fuenlabrada quiere subir, ¿eh? La próxima temporada quieren jugar contra vosros.
Ojalá, mira, yo
bueno, si el Alcorcón no sube a primera, claro.
Bueno, yo encantado. Yo creo que a ver si hace un buen equipo, si empieza bien la temporada y puede estar arriba disputando pues por entrar en los playoffs.
Citamos a Rubén Sanz, Rubén Anuarbe en segunda, ¿no? La próxima temporada entonces.
Bueno, paso a paso, que esto es muy difícil y hay que tener los pies en el suelo. La verdad es que le deseo lo mejor. La Corcón tiene un equipazo y seguramente que con él al mando, por los años que lleva y lo bien que acoge a todo el mundo, van a volver a hacer otra temporada. Si no como la anterior, que es muy difícil, pues muy parecida y espero que tenga mucha suerte, la verdad.
Pues nada, Capitán Sanz, si lo dice Anuarbe, ya sabéis, hacer un temporadón como el año pasado, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Queríamos abrir esta última semana desde que empiece la competición contigo, que eres el capitán, el que lleva allí más años que el que pintó el vestuario. Así que muchísima suerte, iremos hablando por el camino, ¿vale, Rubén Sanz?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Rubén Anuarbe, que tú sabes lo que es la crisis, ¿no? Que ha llegado al fútbol y de qué manera cuesta encontrar equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que está muy complicado todo y ya no es como antes, que te podías ir a cualquier lado a jugar y había muchas cosas, ya te lo tienes que pensar mucho y sobre todo si tienes familia, y es muy complicado. Y la verdad es que ahora mismo el fútbol, quitando algunos equipos de segunda división, que no todos, y la primera división, es muy difícil, es muy difícil.
Yo creo que es una buena salida para ti, ¿no? Te quedas en casa, eso de la movilidad a ciertas alturas ya de carrera parece que puede costar, ¿no? Así que es una grandísima noticia para el Fuenlabrada, pero también para ti, ¿no?
Sí, hombre, yo estoy encantado. La verdad es que ellos han apostado, ellos me llamaron y bueno, tampoco fue muy difícil porque ellos querían que viniese y yo estaba encantado con la idea. Yo, este club fue el que me dio la oportunidad de jugar a fútbol porque yo salí del Fuenlabrada B. Y entonces estoy encantado, la verdad estoy muy contento, todavía pronto porque llevo 2 días, pero muy contento de hasta ahora el trabajo y a ver si tengo mucha suerte.
¿Te ha reconocido por allí la gente? Porque claro, tú eras un chavalín cuando estabas allí en el Fuenlabrada, de repente ya regresas después de una carrera con muchos partidos a tus espaldas en segunda división. ¿La gente te ha reconocido o no?
Hombre, todavía quedan algunos de aquella época, pero bueno, es complicado, ya te digo. Además empecé el viernes a entrenar, que todavía... No he podido ver mucha gente todavía por allí, pero sí, hombre, algunos todavía se acuerdan y yo de ellos, que fueron épocas muy buenas.
Oye, Rubén, ¿y cómo se vive en estos momentos de verano donde, bueno, pues ves que van pasando los días, que igual no llegan los equipos? El caso también, por ejemplo, que nos está llamando muchísimo la atención, ¿no?, de Borja Pérez, otro ex compañero tuyo en el Alcorcón, que sigue todavía sin equipo entrenándose con el equipo de la AFE, y es que miras a los jugadores allí y es que montarías un auténtico equipazo con todos los que se están entrenando y que todavía no tienen equipo. ¿Cómo se viven esos días de, no sé si de angustia?
Pues sí, la verdad es que es angustia. Realmente quizás esa sea la palabra, se pasa mal porque... al fin y al cabo es nuestro trabajo, nosotros no tenemos la suerte de cobrar los dinerales que cobran futbolistas en otros equipos y en otras categorías, entonces tú necesitas este trabajo para vivir, para tu familia, para todo, y el estar todo el verano pendiente del teléfono, de hablar con no sé quién, hablar con personas, pues se pasa mal, porque son momentos que a ti te gustaría disfrutar con la familia para vacaciones y tal, y claro, cuando ves que pasa el tiempo, que empiezan los equipos a entrenar, y tú no consigues encontrar equipo, pues hay momentos de angustia. Pero bueno, ya te digo, con la familia, las vacaciones, intenta evadirse un poquito, aunque sea complicado. Uh-huh.
Bueno, y tú que has saboreado las mieles, digamos, del fútbol profesional, jugando en segunda división, rozando casi ese ascenso a primera con el Alcorcón, ¿bajar una categoría, cómo se lo toma uno? ¿Se le caen los anillos o para nada?
No, para nada. Si nosotros en Alcorcón, por lo menos en mi caso, sabía perfectamente que había llegado con mucho esfuerzo... Yo, mi categoría, he jugado muchos años en segunda B y para nada. La verdad es que muy contento, ya te digo, muy ilusionado y con muchas ganas de que empiece la liga para poder jugar y ayudar al equipo lo que pueda.
Pues nada, hacer un temporadón, tiene muy buena pinta el equipo que se está haciendo. Ahí está Pachón, que es un grande de esto. Se ha fichado, creo que bastante bien, creo que se ha atinado mucho. El proyecto es ilusionante. Además, te va a dirigir contra, que esté de laterales sabe un poco, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que... de laterales podíamos tener unas clases particulares porque la verdad es que seguramente nos podrán enseñar mucho.
Pregúntale por las noches del Bayern, que son noches que a él le emocionan. Si quieres jugar y tal, y quieres tocarle la fibra, dile, oh, mister, ¿cómo fue aquello del Bayern?
bueno, lo tendré en cuenta.
Bueno, Rubén, que muchísima suerte, ¿eh? Te vamos a seguir aquí como siempre en Madrid al tanto todas las mañanas, ¿eh?
Pues muchas gracias, gracias por el apoyo que dais a estos equipos, que sin él es muy difícil.
Un abrazo fuerte.
A a vosotros.
Vamos a despedir también la comunicación y la conexión con Alcorcón. Allí está todavía Natalia Lojo, con Pedro Sánchez Noriega, con Ángel Silgo, que han estado en la asistencia técnica. ¿Cómo está entonces, Natalia, lo de Kini para jugar este fin de semana?
Pues parece, hoy ha habido entrenamiento a eso de las 9 de la mañana, sesión dura de 2 horas y media, y Bordalás ha podido contar con todos los jugadores, incluido Kini, que ya está recuperado de ese golpe que sufrió en el hombro, y el único que ha estado trabajando aparte con el preparador físico ha sido Ángel Babín, que parece que está un poquito tocado después del partido del otro día.
Un beso para ti y un abrazo para la pareja que tienes al lado, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Hay movimientos de mercado en todas las categorías. Noguera, canterano del Atleti, se marcha al Blackpool y ayer nos lo contaba a nosotros.
El fútbol inglés siempre, ya sabéis que es una liga muy fuerte aquí y además se sigue mucho y tiene mucha afición y bueno, me llamaron ellos y nada, yo interesado, pues vine aquí y nada, estamos ahora terminando de negociar el contrato para conseguir ya firmarlo.
Último minuto de este partido de la una para que Andrea Roca nos diga cómo está Contador después de haber vuelto a la actividad ya solo una semana de que empiece la Vuelta Ciclista a España.
Pues la verdad es que Contador se encuentra bastante bien. La semana pasada corrió el Eneco Tour entre Bélgica y Holanda y la verdad que acabó con muy buenas sensaciones porque quedó cuarto. Ayer en la última etapa quedó en octava posición, pero bueno, en la general ha acabado en una cuarta posición y bueno, ha dejado muy claro que esto le ha servido para prepararse para la Vuelta a España, que empieza ya, enseguida, el próximo 18. Y bueno, pues él la verdad es que se encuentra muy contento, ha dejado claro que está muy preparado y que bueno, después de esta semana está contento por el equipo, por la mejora de su estado de forma y también agradece mucho a la gente todo su apoyo.
Súper contento el equipo ha estado extraordinario, hemos luchado y hemos sido los que hemos movido la carrera desde el principio, pese a que no es una etapa realmente para mí. El estado de forma va poco a poco mejor y una semana muy buena y bueno, encantado y aprovecho para agradecer a todo el público que me han hecho sentirme como en casa en cada metro de esta carrera.
Alberto Contador, a una semana de que arranque la Vuelta Ciclista a España. Van a ser las 2:30 de la tarde, os quedáis con las noticias y con Nieves Ortiz. Más deporte esta tarde a las 7 con Margot Martín. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.